Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras,
a una dimensión sonora,
a un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara,
donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Buenas tardes, es para mí un gusto que nos acompañe esta tarde de domingo. Está usted en Lubina Joven Radio y mi nombre es María Ponce. Me encuentro muy bien acompañada el día de hoy por...
Iram Osiris.
Y...
Ilse Castillo.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
No, pues muy bien. ¿Y tú, María?
También muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí porque el día de hoy vamos a hablar de un tema. Pues de un tema del que a lo mejor se habla mucho, pero vamos a hacer nuestras recomendaciones muy específicas, ¿no? Que son los premios Nobel, porque, bueno, pues como saben, recientemente se acaba de dar el fallo del último de este año. Y bueno, pues traemos nuestras recomendaciones y a lo mejor no tan recomendaciones, ¿verdad? Bueno, el que yo les voy a recomendar, se los voy a recomendar con algunas reservas, por eso lo digo. Pero bueno, el día de hoy nuestro tema van a ser los ganadores del Nobel. Y antes de seguir adelante con el programa, quiero dar las gracias a Juan Carlos Castillo, que es nuestro productor, a Hugo Molina, que es el operador en cabina, y bueno, también un saludo a Colotlán, donde nos escuchan por el 104.7 de FM. Y bueno, pues además de eso, también tenemos un invitado especial el día de hoy, que es Balam Morgado, y él es el autor de Hola, ¿cómo estás? Y bueno, pues, ¿qué tal, Balam? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien. Así como el título
bien,
del libro.
Exactamente, así como el título de tu libro.
Muy bien. Pues bueno, Balam, a mí me da como mucho gusto de tenerte aquí en la cabina, principalmente porque yo recuerdo, de hecho, tu nombre ahí me sonó, porque me di cuenta después, ya leyendo tus textos, que yo te seguía en Facebook a través de una página que se llama Gracias Balam. Uh-huh. Y pues nada, yo empecé a ser como tu seguidora y a mí me llama mucho la atención precisamente que tú hayas empezado como publicando tus textos mediante redes sociales como Facebook. Uh-huh. Y pues ahora tienes como que tu librito en físico, ¿no? Eso me parece como padrísimo. Entonces yo quería como saber principalmente cómo fue ese salto de publicar en Facebook, ahora sí a publicar en editorial.
Ok, en realidad este es el segundo libro que publico. El primero fue una novela infantil de horror, se llamó Los vampiros sombrerudos. De hecho, espero el siguiente año sacar un segundo tiraje. Este fue un proceso largo el de este libro, sobre todo porque este libro no lo pensaba publicar. Yo tengo como los libros que escribo para editorial, para publicarse, ¿no? Tengo ahí un libro de cuentos, tengo ahí un par de novelas. Y estos textos yo ni siquiera los consideraba cuentos. Eran más como... Yo muchas veces siento que lo que escribo está más cercano al shitpost de internet. Así como... Entonces, eran más como textos, como cosas donde yo experimentaba... Ay, quiero ver qué tal me sale escribir algo con este formato, ¿no? Entonces, de pronto en el libro hay un cuento que... Está hecho con un chismógrafo que encontré en mi Facebook del 2009, ¿no? Y dije, voy a agarrar este chismógrafo, copiarlo tal cual, pero responderlo como contando una historia de un personaje, ¿no? Y entonces, son cosas sueltas que yo reniego todavía, aparece un punto un poco a nombrar cuentos, pero que mi mejor amigo desde hace 8 años, que es también un poco mi manager, es el que siempre me está empujando a mandar a convocatorias, a imprimir yo, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos todos estos que ya ya tienen bastante fuerza, que ya me parecen buenos y que siento que tienen más o menos algún tema en común. Y fue este año de estar en un tira y afloja de sí los quiero publicar, no, no los quiero publicar, y de estar agarrando los que sí nos gustaban y etcétera.
Justamente ahorita que te escucho mencionar cómo es que salieron varios de estas narraciones, ¿no? Para no llamarlo...
Textos, ajá, shitpost, el
textos, ajá. Es que, bueno, se me figura que, pues, ceñirnos a una estructura tan estricta, o no tan estricta, pero ceñirnos a una estructura, ¿no? Como uh-huh. puede ser la del cuento, tal vez es algo complicado y no necesariamente todo tiene que caber allí. Aunque sí. pudiera, ¿verdad? Pero creo que tal vez la novedad, el toque, lo diferente de los textos tuyos es justamente eso, ¿no? Que salen de diferentes lados y no necesariamente del ejercicio de decir, bueno, voy a escribir un cuento que hable sobre esto y mi personaje va a ser así, 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 ¿no? Sino de algo más espontáneo.
Uh-huh. A mí me gustaría saber... ¿De qué es el hilo conductor de estas narraciones? ¿Cuál es, pues?
La mayoría, cuando los estábamos curando, digamos, lo que encontramos es que justo como la mayoría de estos textos fueron publicados directamente en internet, ya sea algunos, la mayoría son de Facebook, pero hay algunos que fueron publicados en Instagram, hay otros que fueron publicados en Tumblr. La mayoría tiene un diálogo con lo que es real y lo que no es real dentro de la virtualidad, ¿no? Últimamente a la conclusión a la que llega el libro es que no hay una diferencia, que no hay una vida real y un internet, que es la misma chingadera. No sé si puedo decir eso. Bueno,
no, sí está bien.
Okay. Que, bien bueno,
peores cosas hemos dicho.
Que es lo mismo. Entonces, ese me parece que es el hilo conductor, como siento que para este punto, para... Bueno, mi generación y las que siguieron después, por ejemplo, mi hermanito, yo creo que no hay una diferencia entre lo que pasa en la vida física y lo que pasa en esta meta vida de internet, ajá, la virtual, porque al final tienen la misma importancia, al final tienen el mismo peso emocional, al final las cosas que pasan ahí, que ves ahí, te terminan afectando de la misma forma, ¿no? Yo todavía creo que de mis mayores traumas es haber visto el blog del narco a los 12 años. Okay. Y pues es algo que no puedo diferenciar como de traumas físicos, ¿no?
Ok. Oye, por ahí mencionaste un término que puede ser que no todos los radioescuchas lo conozcan. Uh-huh. Y siento yo que si tú lo defines, va a ser todavía más interesante. Entonces, cuéntanos, ¿qué es el shitpost? ¿Y cómo es que tus textos entran en esa categoría?
Ok, el shitpost, a ver, deja, ordeno mis ideas. Básicamente, es un término gringo que acuñado en foros, internet, gringos, muchos bastante feos, bastante cuestionables. Pero básicamente es esta cosa de solo postear lo que sea que está pasando por tu mente, lo que sea que está ocurriendo.
Que te salga.
Ajá.
Incluso medio pensamiento intrusivo, ¿no?
Ajá. Sí, básicamente el shitpost es pensamientos intrusivos escritos y soltados así. Y pueden ser en imagen, puede ser en video, pueden ser en texto, ¿no? Y es... Muchas veces no tiene sentido. Muchas veces me encuentro con cosas súper surrealistas. Y Y pues es eso. Es un... Algo muy parecido a lo que escribía James Joyce. Para mí... Ahora mismo mucha gente escribe como James Joyce, que es lo que va pensando y sin detenerse, sin editar nada, solo un tren de pensamiento que puede cambiar radicalmente a la mitad, pero que empezó de alguna forma y que esa idea va siguiendo a otra y a otra y a otra y a otra, y es un tren de pensamiento que no se detiene y que la mayor parte de las veces intenta ser gracioso. Y muchas veces el shitpost puede ser incluso ni siquiera gracioso, sino... he visto mucho shitpost de gente que es muy desesperada, como gente en un ataque de pánico que empieza a escribir, o gente con ideaciones suicidas que empieza a escribir, o sea, y que es hasta terapéutico para estas personas muchas veces. Aquí quiero contar una de las cosas que me han marcado para estos cuentos y muchos otros que he escrito. Bueno, como yo era un niño adolescente muy solitario, me la pasaba mucho en internet, y me encontraba cosas muy extrañas, ¿no? Y que para mí de pronto ya esas cosas ya eran cuentos. Yo solía visitar mucho 4chan y sobre todo la parte, el foro de paranormal, porque siempre me gustó mucho las cosas como fantásticas, paranormales, ¿no? Y ese foro en realidad me parece un lugar muy triste. O sea, de pronto están los conspiranoicos, de pronto hay una que otra persona contando una historia de fantasmas, pero me era muy común encontrar gente diciendo muy seriamente como de, oigan, ¿saben de qué forma podría como espiritualmente o físicamente viajar en el tiempo? Es que hay, quisiera poder rehacer los últimos, no sé, 5 años, 10 años de mi vida. Y es algo muy común ahí. O gente diciendo, oigan, ¿saben de alguna forma de exorcizar? Es gente que está muy convencida de que tiene un demonio malvado en su cerebro y lo que describen son literalmente los síntomas de la depresión. O uno que me parece el más triste de todos porque es el más común y es algo que siento que todos hemos sentido. Personas que están convencidas de que desde el 2000, no sé, cambian, ¿no? A veces dicen 2013, a veces dicen 2003, depende de la persona. Pero que el mundo, que ya no vivimos en este mundo, que vivimos en el infierno o en una dimensión peor porque las cosas cambiaron, porque dicen las cosas ya no tienen el color de antes o las cosas ya no tienen el olor de antes, las cosas han ido de mal a peor en el mundo en general desde esta fecha. Y para mí es solo muy triste que es gente que encontró un punto específico en el que su vida empezó a ser no tan buena como o perdieron una especie de esperanza en algún momento de su vida y creen que es algo universal, que es algo, una fuerza malvada lo que está obrando ahí. Entonces creo que de ahí viene mucho del sentimiento de los cuentos.
Sí, y bueno, creo que a lo mejor no andan tan errados, simplemente es el curso de la historia, ¿no?
Es el desarrollo del personaje.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a un corte de estación. No se vayan, regresamos con Balam Morgado.
En Lubina Joven Radio, la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Estábamos escuchando, bueno, todavía se oye ahí al fondo, Miami Horror Real Slow. Entonces, pues vamos a continuar ahorita con la entrevista que teníamos con Balam Morgado, que precisamente es autor de un libro de cuentos llamado Hola, ¿cómo estás? En el bloque anterior estaba Balam contándonos un poquito como de sus procesos creativos, de este salto, ¿no?, de sus textos, de pasarlos de digital a lo impreso, y precisamente por esto vamos a escuchar en voz del mismo Balam un fragmento de uno de sus textos.
Ok, este se llama Placas. Yendo para el centro de Tonalá en el camión, paso por un terreno que afuera tiene, desde hace meses, un letrero que dice: aquí es la fiesta de Dominic. Y siempre que voy a pasar por ahí pienso: por acá fue la fiesta de Dominic. Y me da risa que no lo hayan quitado todavía y espero que no lo quiten nunca. Entonces pienso que estaría divertido que hubiera placas conmemorativas de eventos triviales y sin relevancia en todos lados. Una placa de bronce que diga: aquí fue la fiesta de Dominic. Dominic amaneció enfermo ese día, con fiebre, mocos y temblores, pero su mamá ya había hecho mucha gastadera como para cancelar la fiesta. Entonces así anduvo Dominic, temblando, moquiento y modorro durante toda la fiesta, hasta que, finalmente, terminó por vomitar el pastel poquito después de comerlo. O que en un camión de la ruta 214 haya una plaquita que diga algo así como: aquí, en esta unidad de transporte, Julia vio un cómic muy chistoso mientras bajaba por su Facebook. Era sobre que a Garfield le implantaban senos. Julia, sin dejar de reírse, guardó la imagen y enseguida se dio cuenta de que ya no hablaba con su mejor amiga Laura. No supo a quién mandárselo, porque no se le ocurrió a otra persona que le fuera a causar tanta gracia como ella un cómic sobre Garfield con chichis. Lloró sin parar de reír y luego dejó de reír, pero siguió llorando, aun cuando se le pasó su parada. O quizá ahí en el Parque San Rafael, clavada en un árbol, podría haber una plaquita que rece: en este árbol de eucalipto fue donde Balán vio por primera vez a Juan Pablo orinar, y se dio cuenta de que estaba enamorado. Se preguntó si es que le gustaban los miedos, y entonces pensó que sí, pero enseguida pensó también que los miedos constituían apenas el 15% del enamoramiento que estaba sintiendo. Se sintió terriblemente asustado. Pienso yo que sería bonito. En fin, espero que Dominic se le haya pasado bien en su fiesta. Por el diseño del póster, yo asumo que hubo guerra con pistolas de pintura. Ojalá no le hayan pegado en la cara, porque imagino que ha de doler muy recio, no sé. Jamás he ido a esas cosas, un día iré, quizá. También espero que lo que escribí sobre él vomitando sea puramente hipotético y no le haya milagrosamente atinado a lo que de verdad pasó en su fiesta.
Beso. Muy bien.
Ay, no sé ustedes, pero yo la verdad me tuve que aguantar la risa para terminar la lectura.
Oye, justamente, es una lectura bastante lúdica. Fuera del aire nos estás platicando sobre James Joyce, ¿no? De ese tren de pensamiento. ¿Tú qué crees que sean tus influencias? Porque tu texto también tiene ilustraciones tuyas, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿también hay influencia del chitposteo ahí o...?
Sí, es que en la página justamente primero iba a ser como de cómic, o sea, como de ilustraciones, algún chistecillo. Y ya luego que empecé a escribir estas cosas como casi cuentos, no sabría si decirles cuentos, empecé a publicar eso. Y ya influencias literarias, yo amo muchísimo a Virginia Woolf, o sea, desde creo que los 16 años que leí La Señora Dalloway como que me impactó mucho. Y creo que fue sobre todo porque como que la estaba leyendo y decía: ¡ay, por fin! Así es como yo pienso, o sea, así de desordenado se siente mi cerebro.
Oye, y aquí en tu libro estoy viendo un texto que se llama Horóscopo y quisiera saber más de él, porque es el horóscopo de tal fecha. Ahorita lo encuentro de nuevo.
Del 8 de septiembre de 2021.
Sí. Es la fecha de cuando lo escribí. Pues justamente que les contaba que muchos de estos textos son más sobre mí experimentando. Ese fue uno de esos, ¿no? Dije, voy a intentar escribir un misterio policíaco, pero en unos horóscopos. O sea, dije, ¿qué tal si estos horóscopos fueran súper específicos y estuvieran todos dándoles consejos a las personas implicadas en este asesinato? Y ya, es eso.
Oh, está súper bien. Incluso creo que, no me acuerdo si es literario o si es referencia de la vida real, hay un personaje llamado el asesino del horóscopo, ¿no?
Creo que es del Zodíaco.
Ah, sí, el asesino del Zodíaco. Entonces, no sé si tenga que ver con eso o es como mera coincidencia.
No, mera coincidencia. Sí, no estaba pensando en él para nada.
Ok. Y cuéntame, ¿cómo fue como la distribución como de estos textos? Porque digo, obviamente ya nos hablaste un poco de la selección, de este hilo conductor, ¿no? De el shitpost como una herramienta medio, podría decirse, catártica. Pero cuéntame, ¿hay algún acomodo o algún criterio para establecer como el acomodo de los cuentos?
Sí, o sea, estuvimos ordenándolos y reordenándolos muchísimo tiempo. También, sobre todo, el que estuvo supervisando eso fue mi editor, Alan. Quisimos poner justo ese de placas al principio porque me parecía que era bueno para establecer el tono, decir como de que okay, estos son más que nada estas cosas. O sea, lo que
esto
sea.
Es.
Ajá. Y de ahí las líneas rectas que me contabas, tú ya lo habías leído antes, justo porque me parecía un contrapeso a la seriedad y la tristeza de las líneas rectas a esta cosa muy informal del primero. Y ya de ahí, pues solo ir viendo que no haya tantos cuentos pesados uno junto a otro y tantos cuentos tan poco formales uno junto a otro, ¿no? Creo que el más largo es mi favorito, es el de Esta Persona No Existe, que es el más shitpostero, por si luego lo quieren leer en sus casas. Y así, ese fue más o menos el proceso.
Y hablando de encontrarlos en nuestras casas, ¿dónde te podemos encontrar además de...?
Está en Instagram, en Facebook y en Blogspot como Gracias Balán.
Con N.
Con N, sí. Ah, también en Tumblr. Y de verdad, la mayoría de estos textos están en internet. Creo que hay un par, unos 3, 4 que no están, pero la mayoría ahí están. Entonces, donde están mejor ordenados es en Blogspot, porque luego en Tumblr, en Facebook, en Instagram, tengo como con muchas otras cosas. Entonces, ahí lo pueden encontrar más fácil.
Excelente.
Y bueno, antes de continuar con otra cosa, ¿verdad? Veo aquí en tu libro que tienes un poema, bueno, tienes un par de poemas, porque creo que habíamos mencionado que era todo narrativa o texto, pero veo aquí en la página 73 uno que se llama Mañana de Domingo y enseguida Madrugada de Jueves. Y por lo que veo, son poemas un tanto gráficos.
Sí, esos también estuvimos entre si meterlos o no, justo porque no iban con lo narrativo, pero para mí era como, pues es que no, de por sí me cuesta calificar los otros de cuentos, yo creo que estos pueden entrar aquí, no, también me cuesta calificarlos de poemas, yo decía como, pues son paisajes, o sea, para mí eran paisajes que escribí.
Así es, Mañana de Domingo dice, cielo modorro de domingo, cables, poste, poste. Casa, casa, la calle vacía. Y encima de todo, el sonido terrible de las máquinas de la tortillería.
Está increíble. Y también creo yo que valdría mucho la pena que el radioescucha o el futuro lector de este libro pudiera verlo, precisamente porque sí. Balá, mediante la conceptualización. Yo siento que a Saussure le hubiera encantado este poema, porque precisamente es una localización geográfica de lo que sucede, pero con palabras. Eso está como fabuloso e increíble. Y solo para finalizar, Balán, me gustaría preguntarte acerca como de tus nuevos proyectos que tienes por ahí, que había visto en tus redes, que tienes acerca de una novela gráfica, ¿no?
Ah, sí, estoy escribiendo ya desde hace unos años una novela gráfica. Me gustaría que saliera más a menudo, pero por el tiempo y todo, he sacado como uno al año. Hasta ahorita son 3 volúmenes de 30 páginas, van a ser 6, se llama Ida y Vuelta, es un trabajo de fantasía, digamos, es como una reimaginación de Peter Pan, un niño que se pierde, lo llevan al país de nunca jamás, allá pasa 15 años y luego regresa para acá y ahora pasan otros 10 años, ahora es un joven de 22 que no tiene idea de cómo ser un adulto porque pasó la mayor parte de su vida teniendo 12 años. Y bueno, casi todos mis cosas que vendo, este libro lo pueden encontrar en la librería Andanzas, ahí en el centro, junto al Parque Rojo, y en la Rueda Cartonera. Igual en Tonalá, en el Centro Cultural Moreno Americano, donde también trabajo, ahí lo pueden encontrar, está en el Rosario Tonalá. Y pues si no, me mandan mensaje a mi Instagram y ahí les puedo entregar en toda Guadalajara.
¿Cómo te encontramos en Instagram?
Gracias Balán, todo junto y con N al final.
Ok, ¿y en Facebook también?
Sí.
Ok, excelente.
Pues muchísimas gracias Balán por conceder esta entrevista y por aclararnos qué es el shitpost. Entonces, pues nada, ya los radioescuchas sabemos dónde conseguir tu libro y también cómo contactar incluso contigo, ¿no? Que siempre es muy bueno tener este contacto con el autor.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien, pues por ahora vamos a pasar a un corte comercial y a la vuelta vamos a hablar acerca del tema ganadores del Nobel.
Desencuentro.
Desencuentro.
En alguna parte, Cioran escribió que debería haber aulladeros en las plazas públicas para sacar la lumbre enclaustrada, pienso yo. Así gritaría el miedo que tengo a la calle y al derrame de sentimientos. Un aulladero en medio de promesas y vitrinas, con la fritanguera atizando las ruinas de la ciudad, con el pan rebosante ofrecido en sacrificio, el litigio permanente de la luz, buscando espacios vacíos para escribir la crónica de tus hombros. Un aulladero para derramar las lágrimas que inauguran no sé qué cosa, con los dientes en el helado, como si se mordieran los años perdidos. José Luis Vera. Lubina 116. Nostalgia.
Estamos en Lubina Joven Radio y acabamos de escuchar Nacha Pop, Lucha de Gigantes, que sale en Amores Perros, ¿no? La película de Iñarrito.
Qué gran película. Así es, qué gran película y qué gran canción.
Que si dejas otro ratito en la canción, Juan.
Pero hablando de grandes cosas y, bueno, Iñarrito también de personas premiadas por la academia, vamos a retomar nuestro tema, ¿no? Que son los noveles de la literatura. Y para eso te doy la palabra a ti, Ilse, por favor.
Bueno, pues primero que nada, yo voy a sacar a colación un novel que siento yo que a veces como que dejamos en el mundo de la literatura en general, dejamos mucho de lado al pobre teatro, por lo mismo de que su naturaleza es para ser representado como en otro arte, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que precisamente en el teatro ya tenemos dos noveles y el primero de ellos siento yo que sentó un precedente increíble para crear un personaje desde la literatura contemporánea, ¿no? Y este escritor es Luigi Pirandello. Entonces, Luigi Pirandello tiene su obra de teatro también, una obra maestra, que es Seis personajes en busca de autor. Y precisamente como en su prólogo, de hecho, establece el porque también es eso, no siempre nos encontramos con obras de teatro que incluyan prólogo. Vamos a darnos cuenta de que en este prólogo termina siendo en realidad un tratado de creación de personaje, que a mí eso me parece como increíble, ¿no? Lo cierto es que yo en la carrera, cuando veíamos teoría literaria, yo no entendí acerca del personaje hasta que leí a Pirandello y dije, ah, claro, a eso se refieren. Ya que en esta obra vamos a ver precisamente una serie de personajes que un autor un día había creado, ¿no? Se había hecho una obra de teatro que tienen 6 personajes, ya tenía como todo armado, pero a la hora de la hora decide, ¿sabes qué? No me gustó, y lo tira. Entonces, en este acto, que también este Pirandello lo maneja como en este acto de irresponsabilidad creativa, de darle vida a 6 personajes, estos personajes, pues ya, digamos que ya era muy tarde, ¿no? Es como de chin, pues ya los creaste, ya ni modo que los dejes así. Entonces, los 6 personajes van precisamente buscando a un autor que termine su obra y que alguien represente su historia. De esa manera los personajes pueden vivir. Entonces, bajo este como tono medio surrealista, la obra empieza con un ensayo de una obra de teatro, ¿no? Está una compañía que está ensayando para una obra, ¿no? Entonces, de la nada, pues llegan estos 6 personajes, interrumpen el ensayo y, hola, quiero hablar con el autor, con el dramaturgo, es que estamos buscando autor para que nos cuenten la historia. Entonces, en un inicio, pues creen que es una broma, ¿no? Que es como de, ay, han de ser unos performers, ¿no? Están haciendo performance, pero está bien, démosle chance. Pero en esta obra, digamos que todo gira alrededor de un gran postulado, que también es muy útil, de hecho, para personas que estudian actuación, en el sentido de que el postulado principal es que un personaje está condenado a repetir su historia, incluso si él sabe que no tomó las decisiones correctas. Un ser humano puede desdecirse, puede cambiar su destino, un personaje no.
Igual lo hacemos así. Sí,
igual tomamos malas decisiones. El error,
lo volvemos a hacer.
Pero sí tienes razón, ¿eh? O sea, no hay claro que hay bastantes noveles de teatro, pues no sé, recuerdo Dario Fo, Samuel Beckett,
George Bernard Shaw.
A Shaw también, pues muchísimo, ¿no? Pero tienes razón, es como un género que se queda un poco de lado, ¿no?
Claro, entonces me pareció súper importante como volver a traerlo a la mesa, sobre todo por una aportación tan grande, ya no solamente al teatro, sino a la teoría literaria, incluso tal vez sin pretenderlo. Entonces, pues ahí, para que lo anoten, es 6 personajes en busca de autor de Luigi Pirandello.
Muy bien, Ilse. Y fíjate que sin querer, pero también tiene que ver con el teatro, mi recomendación es John Foss, que también es dramaturgo, creo que mayormente es dramaturgo, más que narrador, pero bueno, yo lo conocí como narrador. Y cabe mencionar que a esta obra que les voy a recomendar de él, se titula Trilogía, y bueno, pues es una obra pequeña, como de 150 páginas, que contiene 3, ¿no? Fue hecha en tres partes. ¿Y es narrativa? No, es teatro. Al inicio del programa les decía, bueno, sí se los voy a recomendar, pero con ciertas reservas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Las reservas no son en cuanto a que sí es bueno o no tanto. Además, la academia ya lo decidió, ¿no? No me toque a mí. Pero lo que quiero decir es que a veces llegamos a estos autores tan premiados pensando que nos van a gustar por el simple hecho de que son ganadores de todos los premios, ¿no? Y resulta que no es así. Con John Foss les quiero decir que es una voz diferente, o sea, de otra latitud, de otros lares, de otro idioma, y yo creo que eso tiene mucho que ver en su narrativa.
Oye, María, ¿de dónde es John Foss?
Noruego.
Es noruego, okay.
Sí, es noruego. Entonces, noruego y primeramente dramaturgo, ¿no? Entonces, como que eso ya impacta en la narrativa. Entonces, al momento que yo comienzo a leer a John Foss, se me hace raro, se me hace diferente, se me hace, no sé, como cuando te pruebas una horma que nunca has usado antes, ¿no? Que se siente diferente, ¿no? En cuanto al vocabulario, la manera de narrar, un poco extraña, pero finalmente la recomendación sería, 1, entrar a la lectura y dejarse ir, ¿no? Si a lo mejor algo no me queda tan claro, si a lo mejor algo se me está haciendo un poquito espeso, etcétera, etcétera, seguirle dando. Y eso tiene mucho que ver también porque John Foss no tiene puntuación. no tiene signos de puntuación. Entonces eso puede hacer que alguien fácilmente se confunda, ¿no? La voz de quien estoy escuchando. Aunque cabe mencionar que no sé cómo lo hace, pero la diferencia de la voz y de un personaje y de otro es clarísima, aunque no haya puntuación. No sé cómo lo logra.
Es la magia de ser dramaturgo.
Yo creo que sí. Sí. Y bueno, aquí en esta historia es la historia de dos chicos, Asle y Alida, que son muy jóvenes y están a punto de tener un bebé. Y ellos son unos chicos que viven en el ambiente rural de Noruega, ¿no? Entonces, bueno, la familia pues no los está ayudando, no los está apoyando, y ellos deciden irse a otro poblado a volver a empezar, más bien a comenzar su nueva vida ellos juntos, ¿no? Entonces, bueno, para cuando ellos emprenden este viaje, ya todo había salido mal, ¿no? Porque Asle, consiguiendo una barca para irse al otro poblado, pues mata al dueño de la barca, ¿no? Sin querer queriendo. Fue como un accidente, no tanto, pero bueno, después Alida va a su casa a tomar algunas pertenencias y se acuerda que su madre tenía un dinerito guardado en la cocina y dice, bueno, pues ni modo, es lo único que hay, es lo único que tengo, lo voy a tomar. Y bueno, y en ese acto, pues la madre los descubre, ella sale de la casa y Asle le da un empujón sin querer, bueno, sí, por defenderse, por escaparse de la situación a la mamá. Y ya después nos enteramos, páginas después, que la madre murió, ¿no? En esa caída. Entonces, para el momento, antes de comenzar, ya todo había salido mal, ¿no? Y la cosa se sigue poniendo peor. Nada más les quiero decir que el final es hermoso. El final es bellísimo. Alida no termina con Asle, pero al final de su vida, bueno, pues ella tuvo una hija, y ya no les quiero decir más porque si no voy a terminar de contarles todo el final, ¿no? Pero el final me parece a mí que es lo más hermoso de toda la obra. Entonces, bueno, es algo que habla de la desgracia, del drama, de la tragedia humana, pero no sé, hecho de una manera, les digo, es una voz diferente. También esta novela va un poco en bucle porque sientes como que repites otra vez lo que ya te había dicho y sigue avanzando. Y otra vez repite lo que ya habías visto, pero sigue avanzando. Entonces es como una especie de bucle. Algo muy extraño. Sí se lo recomiendo, pero ténganle un poquito de paciencia y éntrenle ahora sí que con esa
mente abierta.
Ajá, exactamente. Sí, es trilogía de John Foss.
Excelente. No, pues yo aquí traigo una recomendación un poco más pretenciosa, por llamarla de un modo. Les traigo un poeta griego, ¿no? A menos de que hayas estudiado la licenciatura en letras o algo afín, va a ser muy extraño que lo conozcas, ¿no? Les traigo a Yorgos Seferis. Lo que yo recomiendo leer de él es Meres, Díaz, por su traducción al español, porque es donde más conocemos como esta afinidad a lo helénico, ¿no? Que, dato curioso, Grecia realmente no se llama Grecia. O sea, los mismos griegos, no se autodenominan griegos, son, el país se llama Helada, ¿no? El país de la luz. Un dato curioso, por si no lo sabían. Pero lo que les traigo hoy es una recomendación de sus traducciones. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho la traducción. Les traigo un libro que se llama Antígrafes. Antígrafis, que significa copia en español, ¿no? Este libro, bueno, es de una editorial griega que se llama Ícaros. Hace una recopilación de las traducciones que ha hecho Yorgos Seferis a lo largo de su vida, ¿no? Desde T.S. Eliot, desde Molière, etcétera, 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 agarra diferentes traducciones. ¿Y por qué? Yo pienso que es bastante importante porque entendemos cómo es el pensamiento detrás de un autor, ¿no? O sea, realmente, como lo que hacía Borges, Yorgos hace algo parecido, ¿no? No se trata de ser el buen traductor, que se trata de mantener fiel a las cosas, sino le da una nueva reconstrucción al pensamiento poético dentro de la obra, ¿no? Y eso es lo que me llama muchísimo la atención justo con este poema, que se puede traducir como copias, ¿no? Y bueno, esa es mi recomendación de Yorgos Seferis.
Bien, pues creo que es momento de hacer una pequeña pausa y en la siguiente parte del programa vamos a seguir con otras recomendaciones de noveles.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio con más recomendaciones sobre los ganadores del Nobel. Y en esta ocasión Ilse tiene por ahí una muy buena recomendación.
Jeje, yo voy a hacer trampa. Bueno, no se crean, no voy a hacer trampa. Usualmente yo sí hago trampa, pero hoy no. Pues como ustedes sabrán, la ganadora más reciente es Han Kang, es una coreana. Yo me dio mucha alegría darme cuenta de que yo la había recomendado, de hecho, ahí por marzo, me parece. Uh-huh. Y pues me dio mucha alegría ver como que ganó el Nobel, ¿no?
Por cierto, no sé si a ustedes les pasa, pero cada que gana alguien el Nobel o el... Bueno, sobre todo el Nobel, digo yo, porque no lo conozco.
Misterios de la Academia Sueca, nadie sabe cómo, cuáles son los criterios.
Justamente. Pero pues yo voy a decir que la verdad este lo tiene bien merecido. Yo hoy, esta vez, este año sí puedo decir, sí, lo tenía bien merecido. La puedo defender. Y entonces, pues ya saben que yo recomendé en su momento La Vegetariana, que también es una novelaza. Pero esta vez, repito, para no hacer trampa, les traigo otra novela de ella que se llama Actos Humanos. En esta novela vamos a ver... Primero, precisamente desde ahí, desde el título sabemos que no va a estar padre. Pero a mí me encantó y fue como lo que me dio como ¡tas! Fue como ¡tas! Una bofetada que me encantó porque el libro empieza con una nota, con una advertencia. Lee este libro solo si tienes fuerzas para convertirte en víctima. ¿Y por qué ibas a hacer tal cosa? Pues porque necesitas creer que vives en un mundo en el que la bondad y el candor son capaces de contener la barbarie. Entonces, pues...
Actos humanos.
Sí. Qué fuerte. Está muy, muy fuerte. Vamos a ver como contexto. Actos Humanos habla desde la perspectiva de un chico que está en el último año de secundaria, de lo que sucedió en una ciudad coreana, por ahí, creo que por los 70s, por ahí, les confirmo bien, en el que hubo una manifestación en contra del sistema dictatorial que se tenía en Corea, pero entonces el gobierno respondió desplegando las Fuerzas Armadas del Ejército contra la población civil. Entonces este acto es conocido, de hecho, como una masacre, ¿no? Dentro de la historia de Corea. Y precisamente como en este transformo, desde ahí como el hecho es sumamente triste, es trágico, es duro. Y precisamente vamos a ver como este suceso visto desde los ojitos de un niño de secundaria en el que él está como voluntario y habla como de su día a día apilando cadáveres en el polideportivo, ¿no? En un estadio que les llega de la Cruz Roja, donde hacen mítines para conmemorarlos de manera como colectiva y al mismo tiempo es como rutina de estar limpiando cadáveres, de estar presenciando familias que vienen a reconocer los cuerpos. Uh-huh. Él al mismo tiempo, él también está buscando a su amigo de la infancia y a la hermana de su amigo. Entonces vamos a ver como de nuevo esta crudeza como desde él buscándolo, él reconstruyendo los hechos desde las vivencias que tuvo como con su amigo, de nuevo como ver la violencia desde los ojos de un niño como pequeñito, de hecho lo describen como un chico muy chaparrito y muy flaquito, muy frágil, vaya. Y también, por ejemplo, a mí me gusta mucho cómo Han Kang construye también el concepto del alma como una vecilla que vive en los ojos o que vive en una parte del cuerpo, y que cuando una persona muere, esa ave vuela. Entonces, también, como si no lo sabían, por ahí Han Kang es poeta. Entonces, ahí pues se le nota su venita de poeta. Y también, como ya nos lo había demostrado, por ejemplo, en La Vegetariana, a Han Kang le gusta mucho experimentar con tonos narrativos, con narradores, y también un poquito con focos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que este hecho está narrado, sí, por nuestro protagonista, pero también está narrado desde el alma del amigo que falleció, que ha fallecido en la represión. Y a partir de ahí se va a estar cambiando como el foco, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, los hechos que están narrados a través del chico están siempre en segunda persona. Te están como hablando a ti como si tú fueras ese chico. Entonces también ahí hace sentido como esta advertencia, ¿no? De prepárate para convertirte en víctima. Entonces también, por ejemplo, ahí el actos humanos se ve muy evidenciado porque muchas veces, sobre todo cuando son partes de la represión, está focalizado en lo que hacen las piernas, los brazos, el estómago. En una escena que sí fue muy impactante, donde estaban reprimiendo, dice el chico que se dio cuenta lo que una rodilla y un estómago pueden hacer.
¡Qué fuerte!
Es muy, muy fuerte. Entonces, nuevamente, si están dispuestos a convertirse en víctimas, precisamente para darse cuenta de que la bondad es lo que mantiene al mundo unido y funcionando y con sentido, lean este libro, Actos Humanos, de Han Kang.
Y también entrenle con precaución, ¿verdad? Sí.
¿Y en dónde, en qué editorial está?
Uy, la editorial es española, entonces no se puede conseguir todo aquí en México. Lo van a tener que pedir en Amazon.
Ni modo.
O en la FIL.
¿No? O en la FIL.
Probablemente.
Y a precios inflados.
Así es. Así que vayan ahorrando desde ahorita.
Sí. Oye, Irami, para tu recomendación, ¿nos vas a recomendar o nos vas a prevenir?
Bueno, jamás les voy a prevenir de escuchar ni de leer a Gabriela Mistral.
Excelente.
Yo creo que es de mis poetas favoritas, Gabriela Mistral, uh-huh. Y la verdad es que, bueno, les traigo aquí en el Fondo de Cultura Económica, acaba de hacer como una poesía reunida de las del mejor trabajo de Gabriela Mistral, ¿no? Además, la primer Nobel latinoamericana en el mundo, Gabriela Mistral, mucho antes que la hora cancelado de Neruda. Yo pienso que Gabriela Mistral trae un trabajo poético mucho mejor armado, porque precisamente ella fue su maestra, para gente que no sabía. Neruda le escribía cartas pidiéndole consejos y demás, ¿no? O sea, y realmente desde temas como la mística, como lo bucólico, como, no sé, diferentes temas respecto a la vida en sí, a la condición humana, al ser mujer en una historia reprimida, creo que como poeta Gabriela Mistral trae muchísima propuesta, ¿no? Y creo que es una de las poetas más importantes que uno puede leer en su vida. Bueno, así pienso yo, pero me genera mucho sentimiento, ¿no? Porque puede haber poemas que sean bastante tiernos, ¿no? Como bastante acercados al lenguaje infantil. Sin embargo, mientras va creciendo también la escritura de Mistral, vamos adentrándonos a este dolor intrínseco que tenemos como humanos, ¿no? Y es algo bastante profundo que tenemos que conceptualizar, ¿no? Y Gabriela Mistral lo hace de una manera bellísima, por no decir, por falta de adjetivos, ¿no? Bastante inefable el describir su poesía. Pero no sé, creo que para mí Gabriela Mistral significa reencontrarse no solo con la infancia, sino con un adulto que jamás pudo llegar a ser. Y bueno.
Como pequeño fun fact/chisme, cuentan por ahí que de hecho, igual que a María Montessori, se consideró a Gabriela Mistral no solo para Nobel de Literatura, sino para Nobel de la Paz.
Wow.
Por su labor docente.
Qué fuerte, qué fuerte.
Excelente, sí.
¿Y tú, María, qué nos vas a dar?
Pues mira, yo había dicho que no iba a venir a recomendar otra vez a Gabriel García Márquez.
Pero porque te conoces, María, y te conocemos.
Pero resulta, se ya acontece, que ayer mi esposo me regaló el libro, el de Nos Vemos en Agosto, porque tenía yo mucha tentación de leerlo, de conocerlo. Y bueno, pues resulta que Gabriel García Márquez pues también es Nobel, ¿verdad? Entonces, bueno, pues lo único que les puedo decir, digo, apenas lo empiezo el libro, le di una probada y es algo parecido, cercano a como cuando El amor en los tiempos del cólera tiene como ese ambiente, ese tono, esa narrativa, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos que en agosto nos vemos. Es un libro que se acaba de publicar, pues ya, post-mortem, pues ¿no? Póstumo. Y que él había dicho, Márquez, que no quería que se publicara, que había que destruirlo, porque resulta que en esa época él ya tenía muchos problemas con su memoria y pues la obra no estaba saliendo para él, no estaba saliendo nada bien. Viene una pequeña advertencia de que el libro tiene sus pequeñas discrepancias y pues que es seguramente a causa de eso, ¿no? De la falla en la memoria por la edad. Entonces, bueno, ahí está. Nos vemos en agosto, nos vemos, Gabriel García Márquez, y pues fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. El día de hoy estuvimos
Ilse Castillo,
Iram Osiris
y María Ponce.
Bye bye.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.